Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 13, las 10 y 13 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Después de recibir una clase sobre el castellano antiguo, retomamos la actualidad deportiva en la última parte de Tiempo de Juego. ¿Por qué digo aquello? Ustedes estarán sorprendidos de qué está diciendo este del castellano antiguo. Pues que nos ha echado aquí una charla Pedro Martín mientras estaba la desconexión. Sí, sí, sí. Vamos, que ha puesto a parir a los anglicismos, a todos los que los usan, en vez de recurrir al lenguaje propio, al lenguaje patrio.
Exactamente. Ayer, fíjate, hay dos adjetivos que están en desuso en castellano, lamentablemente, que ayer, escuchando el programa de Cristina por la mañana, hablando, creo que era el consejero de Cultura de La Rioja, que por eso es el consejero de Cultura, hablaba del monasterio de Suso y del monasterio de Yuso. Y explicó que el monasterio de Suso se llama así porque es el monasterio de arriba y el monasterio de Yuso se llama así porque es el monasterio de abajo. Porque Suso significa arriba y Yuso abajo.
Claro. Con lo cual los del Fairy podrían haber hecho Villasuso.
Exactamente.
Y Villayuso.
Claro.
Muy bien.
Y Villayuso. Uy, Villayuso.
Tenemos problemas. Villayuso y Villasuso. Pues en esas cosas estamos, fíjense
por,
ustedes.
Por eso La Rioja nació el castellano.
Claro. Pues fíjense ustedes en qué invertimos el tiempo que solemos tener aquí entre que empezamos y terminamos un programa o parte de un programa y otro. En fin, son cosas de la vida. Acaba de terminar la jornada número 12 en la Liga en Primera División, que nos ha dejado como principal conclusión que el Barça reduce diferencias con respecto al Real Madrid, se coloca a 3 después del empate del conjunto blanco en Vallecas y de la victoria 2-4 en el último partido que se ha disputado hasta hace unos minutos en el estadio de Balaídos del Vigo. Celta 2, Fútbol Club Barcelona 4. Vamos directamente hasta la cabina de la cadena COPE en Balaídos porque allí está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos. ¿Qué tal, Joseba? Supongo que eso del anglicismo lo habrá dicho también Pedro por el hat-trick, por ejemplo, de Lewandowski. Pues,
bueno, sí, también me molesta, sí, la
también.
Verdad.
¿Y
bueno, igual es más entendible porque es un deporte.
¿Y cómo lo diríamos?
En las Islas Británicas.
No, triplete. ¿Tres goles?
Triplete.
Claro.
Triplete.
Triplete es para títulos, ¿no?
Bueno, y para cosas que son de tres.
¿No? Bueno, pues nada, que ha marcado 3 goles Robert Lewandowski.
No te dejes contagiar, Oli, vamos a lo nuestro.
Eso es, 3 goles de Robert Lewandowski para mí y para todo el mundo en la transmisión. Santi Peón, Iván Rakitic, Minkella con Paco. Ha sido un partido loco hasta el 2-2. Luego con el 2-3, que era prácticamente cuando iba a terminar la primera parte en el minuto 48, ahí prácticamente se acabó todo, porque simplemente el Celta estaba anestesiado y no podía más en la segunda mitad. Llegó el 2-4 con ese triplete de Robert Lewandowski y se acabó absolutamente todo. Es una victoria muy importante para el Barça después de lo que se vio el otro día frente al Brujas. Es verdad que ha encajado 2 goles, es verdad que en defensa está todavía titubeando, pero también es verdad que ha luchado bastante, que si alguna vez no luchaba, por ejemplo, Fermín, se lo decía Hansi Flick y al final luchaban. Si Frenkie de Jong tenía que luchar, luchaba. Si Lewandowski, al margen de marcar 3 goles, tenía que defender, defendía. Es decir, Hansi Flick quiere que el equipo luche más, que esté más junto. Yo creo que en ocasiones, en algunos momentos en este partido, lo ha conseguido y al final lo que es más importante es irse al parón con esos 3 puntos que le acercan al Real Madrid, 3 puntos menos que el Real Madrid, pero es verdad que el Barça ha jugado en el Bernabéu y ha perdido esos 3 puntos.
Pues ese será, supongo, Elena Condisola. Elena, el principal foco de satisfacción del Barça. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Aquí estamos esperando a Hansi Flick, pero sí era muy importante para el equipo ganar, para recortarle puntos al Real Madrid y también porque lo había pasado mal Hansi Flick en los 2 parones anteriores por selecciones. Recordarás que en el último fue la derrota durísima, ese 4-1 en el Pizjuán, que incluso el técnico desapareció unos días de la ciudad deportiva para desconectar, para coger fuerzas. Es cierto que internamente estos días han ido hablando, que Lewandowski ha reunido a todos los jugadores como capitán que no es, pero como capitán que podría ser por la experiencia que tiene autocrítica a nivel interno, y hoy consideraba el técnico, que ahora lo vamos a escuchar, que se han mejorado algunas cosas, que se han mejorado algunos aspectos, pero que todavía tienen que defender mucho en defensa, porque son 10 partidos seguidos encajando gol, y bueno, es evidente que fallan algunos automatismos. La buena noticia es que tras el parón en el 22 de noviembre contra el Athletic Club ya se recuperará Joan García, y también se espera la vuelta de Rafinha, que llevará dos meses de baja el brasileño, y es muy importante en la presión y en el trabajo y sacrificio defensivo que tanto exige también Hansi Flick a los delanteros.
Muy bien, está Santi Peón también en Balaídos. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
El kilometraje a equipos como el Celta, evidentemente, pues les pasa factura. En la segunda parte se ha notado mucho eso de tener que jugar competición europea con una plantilla pues que evidentemente dista mucho de la que tiene el Barça.
Sí, es verdad que Claudio Giraldez ha formulado muchos cambios. Tan solo han repetido en el equipo inicial dos futbolistas de los que jugaron el pasado jueves en Zagreb, pero es cierto lo que decíamos en el primer tramo de tiempo de juego. Al final este Celta, como es lógico, después de muchos años no está acostumbrado a eso de jugar tres partidos en una semana, de jugar en tres competiciones distintas, y evidentemente pues el partido de Zagreb, a pesar de que la segunda parte no se jugó prácticamente a nada en la capital de Croacia, más el viaje, más el partido de hoy, y después sumándole que los primeros 45 minutos, el partido que ha planteado Claudio, seguramente con mucho acierto, a tenor de cómo nos fuimos al descanso, es de futbolistas corriendo detrás de los jugadores del Barça, pues vaya, si le ha pasado factura en la segunda parte, donde el Celta se ha caído definitivamente y donde el Barça ha hecho méritos más que de sobra para acabar consiguiendo este triunfo sobrado aquí en Balaídos.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta Balaídos para escuchar a los protagonistas. Está Dani Senabre para analizar el partido. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
La mejor forma de irse al parón de las elecciones, sí, con esta victoria y reduciendo puntos al Madrid.
Yo estoy encantado, no tanto, que por supuesto lo más importante, por recortarle 3 puntos al Madrid, pero es que aunque el Madrid hubiera ganado por 10 goles de diferencia, yo estoy encantado de ver jugar al Barça, sí. Sé que es una semana que muchos se la pasan criticando la falta de solidez defensiva, que es verdad, para mí el Barça hoy ha defendido, sobre todo la primera parte, igual de mal o peor que en Brujas, pero como ha ganado, hoy nadie va a decir nada de la solidez defensiva, pero es que aquí al final lo que importa es el juego en ataque, y el juego en ataque del Barça todo el año ha sido muy deficiente, pero esta semana para mí ha sido maravilloso. El partido en Brujas es estelar, hablo solo de la parcela ofensiva, 3 goles, 3 disparos al palo, y hoy ha seguido la fiesta con Robert Lewandowski, con ese triplete, no hat-trick, en plan estelar, con lo cual yo firmo que el Barça juegue como
alimentar
siempre.
Al bicho vosotros, alimentar al bicho, sí, dale de comer.
Juegue toda la temporada como esta semana.
Bueno, pues de todas formas, claro, las carencias ofensivas o la falta de, no sé cómo llamarlo, iba a decir seriedad, no es, sino la falta de aplicar el sistema al 100% provoca que esas lagunas defensivas pues sean evidentes. Es que hay mucha gente que dice, no, el Barça y Hansi Flick deberían de cambiar el sistema, pero no, el sistema es indiscutible y va a ser este. El sistema es muy bueno, pero lo tienes que aplicar al 100%. Y claro, eso es lo que le está costando ahora mismo al Barça. Es muy complicado, evidentemente, jugar de esta forma porque te expones mucho, pero es lo que hay, ¿no?
Sí, sí, no, totalmente. Lo has dicho tú, la aplicación del sistema. O sea, el sistema malo no es, porque el año pasado dio muchos éxitos. Y estaba escuchando a Rakitic hoy en tiempo de juego, que ha ganado un triplete con el Barça y que sabrá de lo que habla, y él ha dicho que no cree que Flick tenga que cambiar ninguna idea, que son los jugadores en el campo que se tienen que dar cuenta de que la aplicación de esa idea no funciona igual de bien que el año pasado. Es muy exigente, sí, es muy ambicioso, sí, estamos pidiendo la perfección, sí, pero es evidente que hay cosas que mejorar. Pero si ya te bajas del carro en el mes de noviembre y dices, no, todo lo bueno que nos ha dado el Barça de Flick lo vamos a quemar, lo vamos a tirar a una papelera y ahora vamos a jugar 4-4-2 y patadón para arriba, bueno, pues estarías traicionándote a ti mismo. A lo mejor te funciona, pero viendo la historia del Barça en general, es muy difícil que te funcione algo así en la filosofía de juego del Barça.
Está el Barça esperando a que se recuperen los inquilinos de la enfermería, y hay algo muy, muy importante como Rafinha, pero yo creo que el que mejor le va a venir, y me sabe mal criticar a Chesney porque me cae fenomenal, pero creo que la principal incorporación tiene que ser la de Joan García, porque jugando como juega el Barça, un portero no puede estar colgado del larguero, sí, permanentemente.
No, el juego con los pies y en general lo acertado que estuvo en las primeras jornadas, yo también creo que le va a venir muy bien al Barça. Lo que pasa es que el Barça va recuperando cosas y perdiendo cosas, porque ahora que va a haber algunos jugadores que se van a recuperar, ahora resulta que De Jong,
sí,
acaba, que para mí ha hecho un partidazo
igual, es verdad, sí, sí,
después,
sí,
de Lewandowski, igual ha sido el mejor jugador del Barça, pues ha acabado expulsado, ¿no? Pero sí, será muy importante recuperar a Rafinha, recuperar a Joan García, cuando vuelva a Pedri, tiene muchos efectivos que ir recuperando el Barça. Pero al final, esta semana demuestra que incluso con bajas puedes jugar bien a fútbol. Porque por eso a mí no me servían de excusa las bajas cuando el Barça juega mal. Es evidente que cambia mucho la película tener a Rafinha o tener a Lamine al 100% o no tenerlo. Pero el Barça sin Pedri ha hecho, ya sé que el primero para mucha gente no, pero para mí ha hecho dos muy buenos partidos de locos, muy caóticos, pero dos muy buenos partidos de fútbol.
Desde luego para el espectador son una gozada este tipo de partidos, sí. Porque son absolutamente imprevisibles, sabes que va a haber goles y sabes que va a haber muchas alternativas.
En 10 minutos pasan más cosas, claro, que en muchos partidos enteros.
Claro, ya si analizas más detenidamente el juego del equipo, pues evidentemente hay que hablar de la faceta defensiva.
Nada, es un desastre, el Barça es un desastre en defensa, pero mientras lo compense en ataque, todos contentos.
Muy bien. Dani, que tengas una feliz semana, gracias.
Un abrazo a vosotros.
Está empezando a comparecer Hans-Dieter Flick en la sala de prensa de Balaídos. Enseguida vamos a escuchar al técnico del FC Barcelona. Repasamos rápidamente el resto de los titulares del día, empezando por los partidos, el resto de partidos de primera, con el Valencia 1, Betis 1, que el Valencia supone que salga del descenso gracias a este punto. El equipo de Corberán lleva 6 jornadas sin conocer la victoria, el Betis es quinto y ve cómo la Champions se aleja a 5 puntos. Se ha jugado a la misma hora el Mallorca 1, Getafe 0. El Mallorca, que también sale del descenso gracias a esta victoria. Muriqi, que ha sido el autor del gol, lleva la mitad de los goles de su equipo, 6 de 12. El Geta es octavo a solo un punto de los puestos europeos. Antes ha jugado el Rayo 0, Real Madrid 0. El Madrid ha completado una muy mala semana con la derrota en Anfield y el empate de hoy en Vallecas. El equipo blanco ha enlazado 2 partidos sin marcar, algo que no sucedía desde mayo de 2023. Mbappé ha roto su racha de 8 jornadas marcando y el Rayo ha empatado a Barça y a Madrid en Vallecas esta temporada. Y el primer partido ha sido el Atlético 1, Oviedo 0, un golazo espectacular de Nico Williams. En la primera parte le ha dado la victoria al conjunto rojiblanco. El pequeño de los Williams no marcaba desde la primera jornada, hoy era la duodécima. El equipo de Valverde lleva más de un mes sin ganar en Liga, el Oviedo es el colista, ahora mismo a 2 puntos de la salvación. En segunda se han jugado el Cádiz 0, Valladolid 0, Granada 3, Zaragoza 1, Las Palmas 3, Racing 1 y el Ceuta 1, Almería 1, que ha quedado suspendido al descanso por el fallecimiento de un aficionado del Ceuta de 73 años en la grada. Cuenta Futo que se barajan 2 fechas para acabar el partido, el miércoles 26 de noviembre y el miércoles 10 de diciembre. Mañana se completa la jornada con el Burgos Castellón desde las 8:30 en el plantío. No habrá partido de primera porque mañana se concentra en Las Rozas la selección para preparar los partidos contra Georgia y Turquía de clasificación para el Mundial del próximo verano. Serán el próximo sábado a las 6 de la tarde, jugará en Georgia, en Tbilisi, y el martes siguiente a las 9:45 de la noche jugará en la Cartuja de Sevilla contra Turquía.
¿Qué crees? ¿Que te diga que digas Tiflis?
No, me has amenazado con que si decía Tbilisi ibas a decir Tiflis, pero no lo has dicho. En tenis, Carlos Alcaraz ha debutado con victoria en las ATP Finals ante el australiano Alex de Miñaur. El martes jugará contra el ganador del Musetti Fritz. Fórmula 1, Lando Norris se ha impuesto en el Gran Premio de Brasil por delante de Antonelli de Verstappen. Carlos Sainz ha terminado 13º y Fernando Alonso 14º. En motociclismo, Gran Premio de Portugal. MotoGP, victoria para italiano Bezzecchi por delante de Alex Márquez y de Pedro Acosta. En Moto2 el triunfo se lo ha llevado el portugués Diego Moreira, que es ahora mismo el principal candidato a ganar el título mundial. Y en Moto3 la victoria española del día ha llegado a cargo de Máximo Quílez. Y en la Liga ACB de baloncesto, Juventud 75, Real Madrid 80, ganado por 5 el Madrid en Badalona. El Bilbao Basket ha ganado por 31 en casa ante el Zaragoza. El Granada ha ganado por 6 al Valencia. El Lleida ha ganado por 6 al Baskonia y el Girona ha ganado por 18 al FC Barcelona. Esta derrota del Barça ha supuesto que el club, la directiva del club, haya destituido a Joan Peñarroya. Y del fútbol internacional, aquí está Luis Millán. Hola, Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Estaba esperando a ver qué hacía el Paris Saint-Germain, que ha ganado en el último instante con un gol de Joao Neves en el campo del Lyon.
Otra vez.
Y ha sido el único de las 4 grandes ligas, el único líder que ha ganado este fin de semana.
Sí, y además prácticamente se repetía el serial del 2-2. El Paris Saint-Germain lo ha evitado con ese gol que contabas. Había perdido la primera plaza porque ayer ganaron el Marsella al Brest y el Lens al Mónaco. Pero con ese golito, igual que hiciese la semana pasada en el descuento, le vale para mantener el liderato y sacarle 2 puntos a los otros 2.
Es que ayer el Bayern empató el primer partido de la temporada. Había ganado todos, menos hasta ayer.
Sí, y salvó...
Ahora sí, con el gol del año, yo creo, ¿eh?
Sí. Bueno, Luis Díaz marcó un auténtico golazo. Primero demostrando que creía en llegar a un balón que salía de línea de fondo, luego yéndose rápidamente de un rival y casi sin ángulo clavándola en la escuadra. El partido se le complicó al Bayern de Múnich, que llegó al descuento perdiendo, pero al final apareció el de siempre, apareció Harry Kane para no perder en esta Bundesliga, ya no ganar, que habían ganado los 9 primeros, pero por lo menos no perder. Y encima le vino bien porque el Leipzig, que es el perseguidor, perdió y el siguiente perseguidor, que es el Dortmund, empató. Así que aún es más líder. Habiendo empatado y habiendo pinchado, entre comillas, es más líder y le saca 6 puntitos al Leipzig.
En Italia, el nuevo líder es el Inter de Milán, porque ha perdido el que era líder, que era el Napoli.
Sí, la verdad es que hemos ido cambiando de líder prácticamente durante estos dos días, porque el Milan, si le ganaba al Parma, podía ponerse líder, acabó empatando a 2. Después el Nápoles, que podía mantener el liderato si ganaba, perdió contra el Bolonia 2-0. Luego ha jugado la Roma, que ha ganado Udinese también 2-0 y se ha colocado en ese momento como líder, pero con la victoria del último partido que hemos tenido hoy por la noche del Inter ante el Lazio, es el Inter el que se ha colocado primero, eso sí, tiene los mismos puntos que la Roma, está Inter 24, Roma 24, y por detrás se quedan el Milan con 22 y el Nápoles también con 22.
Y por último, Inglaterra. Cuidado a Inglaterra, ¿eh? Empató el Arsenal ayer contra el Sunderland y hoy teníamos el partidazo entre el Manchester City y el Liverpool, y el City ha pasado casi por encima del Liverpool. 3-0 ha ganado.
Sí, se dejó dos.
Empieza a dar miedo, ¿eh? El City de Guardiola.
Sí, porque además es un equipo efectivo. No necesita tener tanta posesión, combinar tanto como antes. Tiene jugadores muy verticales. Haaland está en un gran estado de forma. Siempre lo está, la verdad, el delantero noruego, que ha fallado además un penalti, pero luego en la siguiente que ha tenido ha marcado gol en un partido que ha ganado 3-0 el City al Liverpool. Ha marcado también Nico, el español, con un poquito de ayuda de Van Dijk, y ya el tercero lo ha cerrado Doku, que ha hecho un partidazo, ha sido el que ha forzado el penalti. El Liverpool...
Me pone nervioso Doku.
¿Por imprevisible?
Porque es como un jugador de excesos. Es que hace todo como a máxima velocidad y con máximo ímpetu. Sí. Y el año pasado no le salían bien las cosas. Y dijo, este chico, ahora este año le han empezado a salir y es un jugador,
sí, es un jugador
magnífico.
Muy,
pero
muy habilidoso, muy rápido.
Jugar, sí.
Bueno, tiene que tranquilizarse quizá en algunos momentos del juego.
No, si juega como hoy, no,
pero claro, cuando tiene partidos como lo de hoy, justifica sin duda su titularidad. El Liverpool no ha estado tan mal como puede hacer parecer el resultado. Después de haber perdido 3-0, ha tenido ocasiones para marcar. De hecho, ha marcado un gol que hubiese significado el 1-1, pero se lo han anulado por un fuera de juego posicional. Ahí podía haber cambiado el partido, pero al final 3-0. Y el City, que se pone segundo, se queda a 4 puntos del Arsenal, que, como decías, ayer empató también 2-2. Ha sido la tónica habitual de los líderes ante el Sunderland. Y el Chelsea, que se coloca tercero después de haberle ganado 3-0 al Wolverhampton.
Muy bien. Feliz semana de compromisos internacionales, que hablaremos mucho de ello. Gracias.
Bueno, esta semana más tranquila, ¿no? Ya a partir de la siguiente. Vamos a dejarnos un tiempo.
Hombre, hay partidos de selecciones que están bien, ¿no?
Sí, pero ya a partir del jueves, ¿no?
Vale.
Un abrazo.
Millán, gracias. Feliz semana. A las 11:30, a las 10:30 de las Islas Canarias, hablamos del líder del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Que ha mantenido las sensaciones un tanto grises que empezó a mostrar el pasado martes en Anfield, y que eso ha supuesto que el Barça haya reducido diferencias, pero las sensaciones no son buenas en el Madrid y encima no marca.
Sí, incluso se ha deslizado la palabra crisis en la sala de prensa después del partido, igual un poco exagerado, pero es cierto que
es líder de la
Liga. El Barça recorta 2 puntos, el Madrid no ha marcado en los 2 partidos, salda esta semana con una derrota en Anfield y un empate esta tarde en Vallecas. Bueno, en la alineación, por ejemplo, sorprendía que Trent Alexander-Arnold, ya con los entrenamientos suficientes y habiendo tenido minutos en Anfield, era suplente. Volvió a apostar por Fede Valverde en esa posición después de salir del partido de Anfield con unas molestias en el aductor, que según nos comenta el club y según hemos visto en el partido, ha tenido que ser sustituido y se han vuelto a reproducir. Mañana pruebas y vamos a ver si puede o no marcharse con su selección. Por lo demás, oportunidad para Asensio, que ha sido titular, ha completado el partido. Ha sido sustituido en el descanso Hausen porque había visto una cartulina amarilla, lleva 3 amarillas y una expulsión en esta liga y no ha querido jugársela a Xabi Alonso en la segunda parte. Y pese a que el equipo no ha marcado gol, pues por ejemplo hoy ni han calentado Gonzalo ni Endrick, dos delanteros de la plantilla del Real Madrid. El club está enfadado con 2 acciones, especialmente un agarrón de Pep Chavarría sobre Bellingham en el área. El club considera que era un penalti claro y que el VAR no ha revisado la acción. Luego ha habido también otro agarrón a Mbappé en la segunda parte. Y como digo, palabras de Xabi Alonso hablando de preocupación, de autocrítica y del momento que atraviesa su equipo.
Me preocupa el querer seguir creciendo, el querer seguir mejorando, haciendo una autocrítica positiva, una autocrítica constructiva. Yo creo que esto es el Madrid, todos sabemos dónde estamos y qué es lo que queremos y en el momento en el que estamos. Todavía estamos en noviembre, queda mucho, o sea que hay que tener exigencia propia y también mesura.
Está Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba, ¿qué tal?
Hay dos palabras que a los periodistas nos encantan, que son crisis y fracaso.
Crisis.
Sí, y fracaso.
Yo le pondría crisis con mayúsculas
y fracaso.
Acentuar y fracaso más mayúsculas todavía.
Es que nos encanta, ¿eh? Como se tuerza mínimamente la situación, ya está. Crisis y fracaso.
Sí, bueno, esas dos palabras se traducen en preocupación. Yo lo dejaría en preocupación por esos dos últimos.
De motivos sí hay, es verdad. De motivos sí hay.
Sí,
para la decisión del Madrid. Sí.
Al final, ¿sabes por qué? Porque juegas dos partidos, uno contra el Liverpool, que puedes perder en casa, aunque el Liverpool no es el Liverpool de años anteriores. Empatas contra el Rayo, lo que te dejan estos dos partidos es que dejas tu casillero a cero, no has marcado gol con todo lo que tienes de centro del campo hacia adelante, y dejas alguna duda en cuanto a fútbol. Hoy lo que ha faltado ha sido fútbol. En ciertos tramos de partido han dominado, el Madrid ha dominado, pero le ha faltado fluidez ofensiva, la profundidad para romper a un Rayo muy bien cerrado y defendiendo muy bien. El Madrid intentaba casi siempre girar el juego hacia Vinicius, y Vinicius es un jugador que tiene esa capacidad para desequilibrar, pero claro, si hay 3-4 jugadores, puedes eliminar a uno, puedes eliminar a dos, o sea, equilibrar un poco más las entradas en una defensa cerrada como la del Rayo hoy, y casi siempre era por medio de Vinicius. No apareció Bellingham, no apareció Mbappé, muy poquito de Brahim, Guler algo más, Camavinga desubicado en una zona que lo ha puesto ahí a la derecha. Yo no termino de entender muy bien esa posición para Camavinga. Bueno, como dice Xavi, críticas constructivas, estamos en noviembre, en este mes todavía hay tiempo para seguir engranando. Ahí hay una pieza que sigue bailando, que es la de la banda derecha. No coge ninguno esa posición. Tú fíjate que yo estaba pensando, muchas veces el MVP puede ser Kylian Mbappé, otras veces puede ser Vinicius, Jude Bellingham lo ha sido, Guler también, pero nunca lo es el jugador que juega en esa posición por delante de Valverde, que yo pensaba que hoy podía ocupar el centro del campo y darle la titularidad a Trent. Como decía Miguelito, pues tiene los entrenamientos suficientes, pero no termina de verlo claro, Xavi.
Yo no sé si estás de acuerdo, Moro. Yo creo que el principal déficit del Madrid está en el centro del campo y en el inicio del juego. Le falta el jugador este que es el que empiece a mover al equipo.
Sí,
por poner un ejemplo del último partido que hemos visto, Frankie de Jong, ese es el que empieza siempre el juego del Barça, y él es el que empieza a distribuir, y el Madrid no tiene esa figura, y yo creo que eso le perjudica mucho a la hora de elaborar el juego.
Sí, hoy por ejemplo empezó un poco Guler.
Exacto, hoy yo creo que le ha retrasado un poquito la posición, pero
sí,
creo que sea el jugador adecuado.
Pero
no
es el jugador, claro. O sea, Guler es un jugador diferencial de centro del campo hacia adelante y más pegadito al área para dar ese último pase, se compenetra bien con Mbappé. ¿Qué pasa? Que si lo subes un poquito, ya aparece al lado de Jude Bellingham, y atrás solo dejas uno, y con la baja de Tchouaméni, pues ha dado entrada a Camavinga, que probablemente sea el jugador que tiene las características más parecidas al francés, y sí, le faltó fútbol, le faltó fluidez, falta un poco el líderes en el centro del campo. Vamos a ir otra vez a antaño, ¿no? A tipo Kroos, que al final se juega a lo que Kroos quiere, ¿no? Se juega, si quieres jugar en corto, vas jugando en corto, triangulando para adelantar líneas. Si quieres jugar en línea en largo, es un jugador que te da ese tipo de cambios de orientación. Bueno, de momento sigue el Madrid de Xavi intentando buscar ese jugador diferencial ahí en el centro del campo. No confía excesivamente en Ceballos, que es el jugador que a lo mejor tiene más características de organizador. Y de momento deja el juego pues a los Camavinga, Guler un poquito más retrasado, o incluso Jude Bellingham, que tiene que venir muy atrás.
¿Crees que la situación se puede ir enquistando? Porque vemos también un gesto de Xavi Alonso que ya no es el gesto tan simpático y amable que tenía antes, sino ya se le ve que ya le está pesando un poco la situación y la falta de juego de ese equipo.
Se le tuerce el morro un poquito.
Sí,
bueno,
sí,
esto es habitual, ¿eh? Esto es habitual en el Madrid cuando hay un par de malos resultados, porque la exigencia es máxima, y bueno, a lo mejor esto en nuestra época no pasaba tanto, podías empatar, podías perder algún partido, y la exigencia es que, fíjate, pues se puede hablar incluso de crisis cuando ha habido dos partidos no tan buenos, estando prácticamente a inicio de noviembre, yendo líder en la Liga y teniendo plaza asegurada casi en Champions. Bueno, yo creo que es precipitado, pero sí es verdad que, bueno, que sí que genera alguna duda, sobre todo esa de hacer fútbol, de crear fútbol, de ser un equipo que mande en los partidos. Hoy es verdad que ha tenido algo más de posesión, pero una posesión que al final no termina de ser infructuosa, ¿no? Porque no ha terminado muchas jugadas, y eso que el portero ha sido uno de los mejores del Rayo. Bueno, tiene que darle vueltas Xabi Alonso en esa idea que tiene. Yo creo que, fíjate, no es una crítica hacia Xabi Alonso, pero en el Leverkusen, incluso al principio de temporada, le veía como algo más intervencionista en las posiciones y en mover jugadores. Lo hace a veces con carreras, poco ahora con Valverde, porque Valverde es un jugador que es más de centro del campo y lo utiliza ahora de lateral derecho, pero ha ido dejando el sistema más o menos y dejando a los mismos jugadores, ¿no? Han desaparecido los Gonzalo y Endriz arriba para darle alguna solución en la segunda parte, y casi todo fluye en el cambio del centro del campo y no termina de encontrar su centro del campo sobrio que le dé resultado y que sea un once muy compacto.
Pues ahora tiene 15 días por delante Xabi Alonso para pensar y replantearse y resetear toda la situación en el Real Madrid. Bueno, que tengas una feliz semana, un placer, gracias como siempre.
Un placer, Joseba.
Hasta pronto, chao. Miguelito, ¿quieres decir algo? ¿Algo más?
Pues que aparte de Valverde, nos han dicho también que Courtois ha terminado el partido con una sobrecarga en el muslo derecho, así que tendrá que ser explorado y decidir si se marcha con su selección o no.
Muy bien, hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
11:38, hora menos en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en este domingo 9 de noviembre al margen del deporte. Ya está Xabi Laso. Hola, Xabi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Afrontamos una semana en la que van a seguir avanzando los diferentes frentes judiciales que acorralan al gobierno. El más inmediato es el que juzga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declara este miércoles día 12. Hay que recordar que se le acusa de haber revelado información confidencial sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Francisco Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, asegura que aunque García Ortiz no fuera culpable, tendría que haber dimitido ya.
A partir de ese momento, yo creo que tendría que haber dejado precisamente el cargo porque él ha dado prioridad a una cosa frente a otra. Pero no lo hizo y ahora pues nos está regalando un espectáculo lamentable, ¿no? De ver cómo el jefe de la Fiscalía de un Estado democrático y derecho, una de las más altas autoridades del país, está en esa condición, siendo acusado.
Pero, como no podría ser de otra forma, el presidente Pedro Sánchez ha asegurado hoy en una entrevista en El País que es inocente.
La verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. Y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún.
Bueno, y al margen de todo ello, esta semana también se retoma el caso Begoña. Siguen llegando las declaraciones de testimonios relacionados con este caso y tendremos que estar pendientes concretamente del miércoles, porque Pedro Sánchez declarará en el Pleno del Congreso. Bueno, y seguimos sin saber quién será el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. PP y Vox siguen negociando, mientras que el ya expresidente Mazón declarará este martes en les Corts Valencianes para rendir cuentas sobre su gestión en la Dana. El presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha puesto la dimisión de Mazón como ejemplo de lo que es asumir responsabilidades.
No los veremos mantener un principio, un compromiso, si lo que está en juego es el poder. No los veremos pedir una disculpa ante ningún abuso. Al contrario, en sus congresos aplauden a sus investigados, a sus sospechosos y a sus condenados. Pero se puede tener menos respeto por la gente.
Bueno, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya descansa tras haber sufrido una indisposición esta mañana durante la misa de la Almudena, de la que ha tenido que ser evacuada. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mí. Bueno, y esto es La Perla, que según los datos, según las estadísticas, es de momento la canción más exitosa de este nuevo disco de Rosalía, que se llama Lux. Aunque no sé si Pedrito Martín me dirá que le llame Luz, no sé.
¿Pero es Lux de lujo o Lux de lujo?
Pues no sé, de las dos, de la que tú quieras.
Oye, ayer también pusiste a Rosalía, ¿eh?
Ya, pero es que hay que darle una vuelta de tuerca al día siguiente a las cosas.
Claro.
Esta es la canción que abre el disco, ¿no? Bueno, el disco.
No, el que abre el disco es Bergain, me equivoco, sí.
Ah, vale.
Sí, es el tema que sacó primero. Pero bueno, que hay como 15.
Bueno, es una cosa sorprendente.
Sí. Bueno,
esta canción me gusta. Además, lo bueno que tiene, que dura 1.46, creo. Sácame enseguida.
Está en el top 5.
Te encanta por eso.
Sí, sí, no.
Malcito, es que más ese.
Me encantan las canciones que duran poco.
Está en el top 5 global de Spotify mundial.
Ah, bueno, bueno, joder, pues rápido ha empezado entonces.
Sí, sí, sí.
Pues seguro que triunfa, claro que sí. Xavi, que tengas una feliz semana. Gracias.
Igualmente, adiós.
Adiós, adiós.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
No solo el Barça ha reducido diferencias con respecto al Real Madrid, está a 3 puntos, también lo han hecho el Villarreal, que está a 5, y el Atlético de Madrid, que está a 6, después de la victoria ayer contra el Levante. Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Uy, qué sonrisa deduzco que tienes ahora mismo. Sí, sonrisa.
Y es un día bonito.
Sí.
Sí,
¿no?
La vida es bonita.
Sí, ¿no? ¿No? Porque se dan pasos, ¿no?, en la vida.
Bueno,
hay que darlos.
Esto es muy claro, porque esto es muy largo y el tiempo le va dando la razón a los más prudentes y no a los pirómanos de la información, no a los taruguitos psicodélicos que hacen de cada partido en el malo un apocalipsis. Así que, bueno, esto tiene su proceso, ¿no? Así que, bueno, tranquilo, todavía queda mucho, ¿eh? Sí, va, pero sí, sí. Es verdad que el Atleti ha recortado en esta jornada no al Barça, pero sí al líder, ¿no?
Sí, sí, sin duda alguna. Y lleva 6 victorias y un empate en los últimos 7 partidos de Liga, con lo cual eso demuestra que está siendo un equipo, como mínimo, solvente en el campeonato doméstico.
Sí, 4 victorias consecutivas con la de ayer, y la sensación de que yo hace tiempo, en una rueda de prensa, hace no mucho, el Cholo decía algo así como: hemos encontrado el camino, y es verdad, porque el Atlético de Madrid ahora, quitando algunas cositas raras que sigue protagonizando en defensa, sobre todo a balón parado, pero el equipo es un equipo solvente, es un equipo que domina, es un equipo que no sufre o casi nunca sufre, y que es muy eficaz arriba, ¿no? Mete las que tiene, y las que no tiene se las mete el rival, como ayer el Levante en el primer gol, ¿no? Que fue un gol de empuje, venía empujando por banda derecha, y ese centro final de Juliano, creo que es, pues se lo mete el de Levante, pero luego Griezmann, y que demuestra que acepta el rol que le ha tocado vivir, que no es un rol protagonista, pero que es un rol importante, y bueno, como Coque, ¿no? Que ahora están jugando mucho por las lesiones y que están cumpliendo, no cumpliendo, están cumpliendo de sobra.
Sí, señor.
Así que este es el Atlético de Madrid, que ahora se va al parón contento y con los deberes hechos, y vamos a ver a la vuelta,
¿no? A ver qué pasa. Juan Gato, la Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
¿Tú también te vas satisfecho al parón?
Sí, pero bueno, para que no piense que tenemos el discurso único, Antonio y yo. Yo creo que haría bien el Cholo en este parón en trabajar un poco los valores laterales y las jugadas a los
parados. ¿Tú crees que no la ha trabajado hasta ahora, Gato? Sí,
defensivamente, ¿no?
¿Tú eres de los que piensa que el Atlético de Madrid no trabaja la defensa de los balones a los parados?
Que da la sensación, por ejemplo, decías...
¿Otra cosa es que no le salga o que
claro,
sean así?
Pero ayer, por ejemplo, Jiménez, que es un tío que ofrece poca duda, que no le haga la marca a Manu Sánchez dejándole solo, pues te llama mucho la atención, porque esos son... Son falta de atención que no lo concibes en un equipo de altísimo nivel. Pero es verdad que ese es un déficit que tiene que pulir porque cada vez que viene un balón centrado, un balón lateral o jugadas a balón parado, pues le genera peligro y le genera daño. Entonces yo creo que eso lo tiene que pulir porque el resto lo está haciendo bastante bien. Yo me fijo, fíjate, yo, o sea, me he fijado mucho en el año pasado por estas fechas. El Atlético de Madrid hizo un mes de noviembre impecable y un mes de diciembre impecable que le permitió ser campeón de invierno. Y este mes de noviembre ha empezado con 3 victorias también. ¿Qué jugadores fueron claves el año pasado y están siendo claves en este inicio de noviembre? Juliano, Griezmann, Llorente y ¿quién es el otro? Y Julián Álvarez. Estos 4. Pues un poco en eso se está apoyando. Y yo creo que eso al final al equipo, si consigue mantener esa línea que lo venimos reivindicando hace mucho tiempo, ¿verdad, Antonio? O sea, esa línea de juego no respaldada por resultados, pero que ahora sí se está apoyando en eso. Y luego hay gente de segunda línea que está apoyando o aportando muchísimo al Dama. Cuando sale Sorlo, incluso Sorlo...
Sorlo, dicho que...
Almada. O sea, yo también sí. Me he confundido alguna vez. ¿Eh? Sí. ¿En qué estaremos pensando?
Es una confusión que me gusta, porque es una confusión que me gusta, porque es simpática.
Sí. Pero incluso Sorlo, pues Sorlo tuvo una conversación con el Cholo antes del partido del Betis. Y si consigue entender ese rol nuevamente y ser un tío involucrado, al final yo creo que todos esos puntos le ayudan al equipo. Y
También es verdad, Gati, que en la buena línea de los últimos partidos tendrá mucho que ver que el Atlético de Madrid ha recuperado cuatro tíos capitales con los que no contó en los últimos tres meses. Me refiero a Almada, a Baena, a Cardoso y a Jiménez.
Sí.
Sí, sí. Que eso cuenta, ¿no? Esos tres tíos. Pues,
claro, es que cuanto más incorpores el fondo de armario va a ser mayor y más alternativas. Claro, Cholo, eso es evidente, claro,
claro, evidentemente. Es, pero no son tres cualquiera. Son Jiménez, sí, que cuando está bien es el mejor de la defensa. Es Baena, que es el que da el salto de calidad futbolística a este equipo. Y es Almada, que a mí me gusta mucho porque es un poco ahí de todoterreno con calidad que ayuda siempre, ¿no?
Sí, señor. Pues le vendrá bien también el parón al Atlético. Yo creo que les vendrá bien a todos, sobre todo a aquellos que no tienen demasiados internacionales por ahí desperdigados por medio mundo. Grato, feliz semana, gracias.
Abrazo.
Hasta el tertulión si te dan paso, Antoñito, luego ya veremos.
Pues, a ver, bueno, a qué hora y cómo y cuándo. Próxima estación Getafe, después del parón.
Sí, señor. Hasta luego, Antoñito, gracias.
Hasta luego.
Vamos a despedir conexiones por el momento con el Esteve Balaídos, que ha comentado Hans-Dieter Flick después de la victoria de su equipo allí 2-4. Elena.
Que era importante ganar antes del parón, que está orgulloso porque ve mejora, que el Barça va en el camino correcto, sobre todo en la segunda parte. Le ha gustado cómo el equipo ha controlado el balón y también ha hecho la presión. Que en el fútbol el pasado no cuenta y que esta victoria 2-4 aquí en Balaídos les ha dado confianza de cara al futuro. Del futuro de Lewandowski, hoy sin duda el gran protagonista, con ese hat-trick, ha dicho que es demasiado pronto para hablar. Recordemos que termina contrato en junio, pero que hoy ha hecho un excelente partido y que de este parón que espera, pues que todos los internacionales vuelvan sanos y que al menos lo que sí que le da confianza es que cree que van a mejorar después de este nuevo parón por selecciones en noviembre, porque además van a volver Joan García, Rafinha y Pedri al cabo de unos días. Y sobre la presión alta, que se ha hablado mucho de la presión y de la defensa adelantada del Barça, ha dicho Flick que a veces piensa que es importante decir las cosas, pero que ya nos da demasiados temas y titulares y que hay suficiente ruido alrededor de el vestuario y que se queda con que han mejorado y que están en el buen camino.
Muy bien. Santi Peón, ¿cómo asume la derrota Claudio Giraldez?
Bueno, te cuento varios titulares que ha dejado el entrenador del Celta. Acaba de terminar, hace cuestión de segundos su comparecencia aquí ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Balaídos. Joseba ha dicho: no podemos conceder el segundo y el tercer gol que encajamos. Dice que esa ha sido para él la clave del partido, que ha terminado con ese 2-4 favorable al Barça. Reconoce que tenía que haber cambiado antes a Óscar Mingueza, que arrastraba unos problemas estomacales y que tenía que haberlo sustituido no en el descanso, sino, ha dicho Giraldez, en el minuto 40. Y sobre todo me quedo con varios apuntes. Sobre el penalti que decreta Alberola Rojas por manos dentro del área de Marcos Alonso. Dice que para él es un momento clave del partido, pero que es una jugada gris. Ha dicho textualmente, te la pitan y te la comes, pero que es una jugada para él muy gris. Y sobre todo ha aprovechado que se le preguntaba sobre una cuestión reglamentaria para decir que no entiende por qué sales con 11, das la charla a tus futbolistas sobre los 11 jugadores que vas a tener enfrente y que de repente el equipo rival que salga con esa sustitución por el tema, refiriéndose evidentemente a la lesión de Casado. Dice que lo entiende, que por descontado da por hecho que no lo han hecho en el Barça con mala intención, pero que deberían contarse por lo menos como una sustitución, como un cambio por el Barça. Aún así, ha reconocido por encima de todo, y en esto ha querido insistir mucho, que el Barça ha sido mejor y que por eso al final se ha llevado los tres puntos.
Muy bien. Gracias, Santi. Un abrazo. Hasta pronto.
Adiós. Abrazo. Chao.
Hasta el tertulión, Elena. Gracias.
Déjame recordar que sí. Casado se ha lesionado en el calentamiento, me han dicho que tenía un pinchazo en el abductor y mañana le van a hacer más pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión. De todas formas, se iba a quedar en Barcelona porque no estaba convocado con la selección absoluta, con la España.
Muy bien. Hasta el tertulión, Elena. Gracias. Repasamos hasta rápidamente luego el resto de los partidos, empezando por el empate entre el Valencia y el Betis. ¿Qué pozo ha dejado en Valencia? Rafa Villarejo. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, ha sido un buen partido de fútbol, lo ha acreditado el propio Manuel Pellegrini. El empate es justo, seguramente el partido ha sido para más goles, un 2-2 como mínimo. Ha sido dos equipos con mucho ritmo, intensos, construyendo fácil el fútbol ofensivo. Es verdad que ha faltado eficacia porque ha habido varias ocasiones claras para ambos equipos. Al final ha tenido que ser un error de Tárrega en la salida de balón que ha propiciado el gol de Cucho Hernández y luego un buen gol de Luis Rioja para dar ese empate. Yo creo que le vale al Betis porque Mestalla hoy ha sido esa plaza difícil que era antes, hace algunos años, y para el Valencia, Joseba, sabe a poco, le sirve para salir del descenso, pero sobre todo sirve para recuperar sensaciones. Ha dicho Corberán, hemos sido lo que queremos ser, Así que yo creo que con eso se queda el valencianismo para ver lo positivo de este empate hoy en Mestalla.
Perfecto. Gracias, Rafa. Un abrazo hasta mañana.
Adiós, un abrazo.
José Ángel Peña, Bilbao, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
Hablar de la importancia de Nico Williams en este Athletic es muy evidente, y más viendo el golazo que ha marcado hoy. Sin que haya aportado tampoco demasiado, pero por poco que aporte, es un jugador súper diferencial.
No, eso está claro. No está para echar cohetes ni muchísimo menos, como tampoco lo está el equipo en general, pero es que la situación en la que llegaba el equipo de Valverde a este duelo era de esas en las que el cómo pasa a un segundo plano y lo único que importa es ganar, y así ha sido. Como te digo, los rojiblancos han impuesto al colista sin mucho brillo. No es que la victoria no sea justa, pero no han tenido ni tan siquiera capacidad para cerrar el partido con un segundo gol que en ocasiones parecía se lo regalaba el propio Oviedo. Se han librado además del empate por un fuera de juego milimétrico, y como dices, pues uno de los dos nombres propios quizás a destacar hoy, además del joven Selton, que ha debutado en primera y en San Mamés después de hacerlo en la Champions con buenas maneras y encandilando a San Mamés, es sin duda el otro, el de Nico Williams, que ha resuelto el partido con un chispazo de crack, aunque todavía está muy lejos de estar en plena forma. De hecho, él tras el partido ha reconocido que se le está haciendo muy duro convivir con la pubalgia que arrastra desde hace meses.
Es difícil lidiar también con lo mental, ¿no? Porque ves que hay un día que te levantas pleno y luego al día siguiente pues no te pones a levantar de la cama, ¿no? No acabas de ser tú mismo. Hay muchas veces que yo tiro la toalla y cagarme en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, la solución no era esa, ¿no? Porque no puedes pensar que por operarte vas a estar al 100%, que en dos meses vas a volver a estar. Tengo que seguir trabajando por esta línea y, bueno, poco a poco pues seré el Nico que quiero ser.
Así afronta el futuro, y esperemos que sin ninguna molestia a partir de ahora, Nico Williams. Un abrazo, José Ángel, hasta mañana, agur.
Agur, Gabón.
Y por último, en Palma, Jordi Jiménez. Hola, Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Si hablábamos de la importancia de Nico Williams para el Athletic, ¿qué decir de Vedat Muriqi en el Mallorca?
Sí, tú lo decías hace un momento, ha metido la mitad de los goles, y fíjate, la jugada del gol ha sido lo único bonito que hemos visto esta tarde en Somos, en esa acción combinativa por banda centro de Mojica y el gol de Muriqi, que al final ha significado que el Mallorca defendiera. Se han invertido los papeles, porque el Mallorca ha hecho un poco de Getafe, de rentabilizar el gol, de defender muy juntos, ser un bloque y solidarios. Precisamente Iago Arrasate decía que su equipo no tenía la intensidad que tenía el Getafe, y hoy sí la ha tenido, porque era muy necesaria la victoria para salir de ahí abajo del descenso. La jugada de la segunda parte, del final del partido, un posible penalti que ha reclamado el Getafe por mano de Mojica, accidental, involuntaria, todo lo que queramos, pero que en otras ocasiones a lo mejor se ha pitado. Iago Arrasate ha dicho, esto es lo del fútbol moderno, que se pide penalti en cualquier acción accidental, porque otras veces se ha pitado. Y lo he explicado de una manera muy gráfica el técnico del Getafe, Bordalás, que se ha quejado, lógicamente.
Nosotros también demandamos respeto, igual que algunos piden respeto y se ponen a lloriquear y que tienen familia. Yo también tengo familia, los jugadores tienen familia y nos estamos jugando mucho.
Pues ha sido muy gráfico el técnico del Getafe, Pepe Bordalás. Hasta mañana, Jordi, gracias.
Hasta mañana.
Repasamos la actualidad polideportiva empezando por la Fórmula 1. Gran Premio de Brasil, ha ganado Lando Norris, que ha dado un puñetazo en la mesa importantísimo de cara al Mundial, y ha sido muy discreta para los nuestros la actuación. Fernando Alonso, 14º.
Sí, no teníamos mucho ritmo, sabíamos que iba a ser una carrera difícil, intentamos salir con los duros para ver si teníamos ahí una ventaja estratégica, o por lo menos hacer algo diferente. Si hacíamos lo mismo que los demás, íbamos a acabar detrás de ellos, y bueno, lo intentamos ahí, no funcionó. Yo creo que los duros no iban muy bien en la primera parte de la carrera, pero bueno, lo intentamos por lo menos.
Que al comienzo del fin de semana, con un buen ritmo, clasificando bien para la sprint, a partir de allí, ¿qué fue? ¿Que mejoraron el resto? ¿Hubo no mejoras por parte de ustedes? ¿Cómo? Porque se perdió un poco el ritmo.
No puedo ser del todo sincero, pero creo que todos mejoran bastante.
Carmichael, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Es descorazonador nuestro,
Bueno, otro mal día en la oficina, la verdad.
De los muchos que ha habido ya.
Bueno, ha habido muchos. Está siendo un año muy difícil, sobre todo porque 23 con podios y victorias de los dos pilotos, o sea, con efectivamente 24 con podios y victorias de Carlos Sainz, y el 25 está siendo bastante difícil, a pesar de que efectivamente Sainz tiene un podio y tiene también un podio en una sprint. Pero todo ha salido mal. En el caso de Alonso, el mensaje críptico yo creo que se refiere al tema de las alturas de los monoplazas. Resulta que Aston Martin siempre arriesga el viernes con una altura que en carrera te podrían penalizar. Y si aleatoriamente ven tu patín del coche y que está muy desgastado, descalificación. ¿Está diciendo que los demás están jugando a eso y a que no les pillen? Pues no lo sé si está diciendo, pero puede que vaya por ahí. Y luego, respecto efectivamente al ritmo y la estrategia pésima con el neumático duro en el caso de Aston Martin, un Aston Martin que empezó bien el fin de semana, que sacó un buen sexto Fernando en la sprint, pero luego la cosa se ha retorcido. Y en el caso de Carlos Sainz, pues, bueno, sobre todo el incidente con Hamilton. 10 puntos de aerodinámica, con el alerón delantero roto, con un problema, el suelo también tocado. Eso son aproximadamente 3 décimas por vuelta. Y ahí se acabaron un poco sus esperanzas de puntuar. No se quedó tan lejos. Y sí que tenía ritmo para haber estado un poquito mejor si hubiera tenido el coche en condiciones. Vamos a escuchar lo que dice Carlos Sainz.
No, no ha sido nuestro fin de semana, ni Williams ni el mío. Después de una salida muy buena también, creo que nos hemos puesto en la lucha por los puntos, pero a la que se ha caído el trozo de alerón delantero que he tenido con el toque con Hamilton. El coche ha perdido mucha carga delantera y la verdad que el coche se iba muchísimo adelante. Si a eso le sumas un pit stop lento, pues al final empiezas a sumar segundos a la carrera y cuando hemos acabado 2 o 3 segundos fuera de los puntos, pues ahí se nos ha ido la carrera.
Pues ahí se ha ido la carrera. Para terminar, Carmichael, golpe en la mesa de un superdominador, Lando Norris, este fin de semana en Brasil.
Sí, sí, hombre. Ha metido 24, está con 24 puntos de ventaja en el Mundial. Quedan 83 en juego sobre Oscar Piastri, que ha sufrido una sanción vergonzosa porque Kimi Antonelli no le deja sitio. Y estaba viendo pilotos y expilotos que me dan la razón, como por ejemplo Charles Leclerc, que dice que tiene su parte de culpa Antonelli, o también lo dice Chandok, pero están tomando unas guías de pilotaje los comisarios como si fueran reglas, y creo que es un error gravísimo. Hay que ver todo en su circunstancia. El caso es que Norris primero y quinto Oscar Piastri. Ahora, la carrera ha sido magnífica, ha tenido muchas alternativas, y un Verstappen que de verdad, mira, ¿qué más da que no gane este Mundial y que esté ahora a 49 puntos y que lo tenga muy complicado? Si sigue haciendo exhibiciones, si salía 19º y acabó 3.º y porque ya no llevaba ruedas, casi pasa al 2.º, que ha sido un estupendo, por otro lado, Antonelli. Bueno, pues eso, y también el final entre Piastri y Russell, todo el pelotón que se ha formado detrás de Lawson. Bueno, creo que ha sido una carrera espléndida en la que los comisarios tenían que haber no sancionado a Oscar Piastri, pero bueno, ahí está la cosa.
Muy bien, hasta luego, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte.
El Mundial de Motos termina el próximo fin de semana en el Ricardo Tormo de Valencia. Borja González, hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Y solo queda por decidir la categoría de Moto2 y lo tenemos clarinete, ¿no?
Pues sí, queda por decir algo, porque en realidad las matemáticas son muy claras para Diogo Moreira con la victoria que ha conseguido hoy, hay que reconocerlo. En este momento de la temporada, en un momento en el que además no parecía que ninguno de los dos contendientes fuese el amo de la categoría, el brasileño ha dado un golpe sobre la mesa y se ha impuesto en una carrera muy entretenida en la que ha batido al final de la prueba al neerlandés Beyer. Y con el sexto de Manu González, pues nada, tiene el Mundial a tiro, son 24 puntos de diferencia, se reparten 25 en una carrera, a Manu no le queda otra cosa que ganar y rezar lo que él quiera, esperar a que cometa un error Moreira. Puede pasar porque es una última carrera de la temporada y ahí siempre los nervios influyen, pero me parecería un auténtico milagro que este Mundial no se lo llevase Moreira.
Bezzecchi ganado en la categoría reina y Máximo Quiles en el Moto3. La semana que viene analizaremos más detenidamente el Mundial de Motos que finalizará en Valencia. Gracias, Borja, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Y por último, Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Ha dejado buenas sensaciones Carlitos Alcaraz en el estreno de la ATP Finals Antiguo Masters.
Sí, salvo alguna desconexión de esas que hacía tiempo que no tenía, por cierto, en el primer set, porque tuvo 3 bolas para el 5-1 y se le complicó tanto que le empató de Miñaur y se puso 3-5 arriba en el tiebreak, aunque eso sí, ahí volvió a aparecer el mejor Alcaraz, 4 puntos consecutivos, se llevó el tiebreak y en el segundo muy superior, 6-2. Me ha encantado el revés, Joseba. De hecho, las estadísticas dicen que es el tercer mejor revés de todo 2025, el tercer partido que mejor ha pegado ese golpe. Lo importante, que es la primera vez en su carrera, y sabes que aquí no ha pasado de semifinales, que empieza con victoria, algo que te da mucha más tranquilidad para el resto del torneo. Mira lo que dice Carlitos.
Empezar el torneo con victoria siempre se agradece, ¿no? Siempre es bueno. La confianza que te puede dar de cara a los siguientes partidos. Si ganas un partido aquí es porque has jugado realmente bien, porque el nivel es muy alto. Y eso, pues de cara a mostrarle a los demás rivales o incluso a ti mismo, es muy, muy positivo. Bueno, llevo jugando 3 años y es la primera vez que gano el primer partido, así que contento por ello. Intentaré seguir mejorando con pequeñas cosas que no he hecho bien hoy y motivado para los siguientes partidos.
El siguiente será el martes, ¿no, Angelito?
El martes contra Fricho Musetti, el que gane mañana a las 2:30 de la tarde. Y luego, en el otro grupo, ha ganado Jezberet a Selton. Mañana debuta Sinner contra Félix Auger-Aliassime. Y déjame decirte, Joseba, que ha ganado Marcel Granollers, 39 años, dos Grand Slams este año. Ha ganado en el debut junto a Ceballos ante los campeones del año pasado, los alemanes Kravitz y Puig.
Muy bien. Hasta luego, Angelito. Gracias.
Abrazo, Joseba.
Alberto, a lo que dicen los oyentes en las redes sociales, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. O sea, que dice Flick que hay que proteger a Lamin y hoy ganando 2-4 ha jugado 96 minutos. Es glorioso. Espero como culé que esta victoria del Barça no distraiga al sistema defensivo de Benjamines que tiene este entrenador. Lo mejor es que Koundé no ha jugado y en el lateral derecho se ha mejorado bastante. Me duele decirlo, pero a Xavi Alonso se le está poniendo cara de Xavi Hernández. Ahí lo dejo. Cada vez Xavi Alonso se parece más a Ancelotti. Juegan los de siempre, lo hagan bien o mal. Y los cambios siempre tarde. A ver qué se inventa Alonso para no asumir lo mal que juega este Real Madrid. Y una reflexión sobre los árbitros para terminar. Decía un oyente, los árbitros ingleses, pese a la fama que tienen, no es que sean mejores, pero lo que sí tienen es autoridad. Allí casi nadie protesta y aquí protesta todo el mundo.
Muy bien, pues son temas que analizaremos enseguida en el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.